Ingeniera Mercedes Canese, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte a todo el equipo de Radio Unión y los oyentes.
Bueno, ingeniera, ¿cómo cree usted que se va a poder tapar el agujero de los 300 millones de dólares que se van a generar después de este acuerdo que va a obligar a contratar potencia en Itaipú y no a usar ese excedente del que se habla que es más barato?
Yo creo que no hay forma de tapar el agujero, ¿verdad? A no ser que realmente se quiera destruir nuestra empresa eléctrica estatal, que ya ha sucedido en años anteriores, que se le ha generado como un déficit ficticio a la ANDE, porque, por ejemplo, se hacen siempre las transferencias intergubernamentales, o sea que la ANDE da una parte de su renta al Estado para que cubra cuestiones de presupuesto que deberían ser cubiertas con impuestos, etcétera, ¿verdad? Y así le tenemos hoy a la empresa eléctrica ya con serios problemas de calidad de servicio, ¿verdad? Porque con una tarifa que no es adecuada, con estos aportes intergubernamentales que tiene que hacer por la falta de capacidad del Poder Ejecutivo para recaudar impuestos, y este golpe que, según dicen varios técnicos, estaría en el orden de los 270, 250 millones de dólares al año, ¿verdad? Alguien va a tener que pagar. Si no son los usuarios, la ANDE va a empeorar su servicio, se va a endeudar. En algún momento vamos a terminar pagando como usuarios.
El presidente dijo ayer que en 2 años no va a subir la tarifa. O sea que va a subir, pero en 2 años, lo que quiere decir.
Claro. Y sí, y seguramente le va a hacer perder plata a la ANDE, con lo cual tenemos que prepararnos para una peor calidad de servicio, porque tampoco, Javier, no hay nada, ni una propuesta de parte del gobierno. Vimos esta propuesta de simplificación y modernización tributaria, que realmente el impacto que va a tener en el aumento de la recaudación es 0,7% del Producto Interno Bruto, según dicen ellos mismos. O sea, no hay ni siquiera voluntad política, por ejemplo, para cobrarle más impuestos a los que más tienen, para de alguna forma generar recursos para el Estado que puedan, no sé, cubrir, como vos decís, ese agujero, ¿verdad? Tampoco no hay voluntad de parte del gobierno para vender nuestra energía a precio de mercado. Al contrario, ahora le vamos a dar nuestra energía, vamos a darle más barata a Brasil, ¿verdad? Uh-huh. Porque estos 250, podemos redondear en 300 millones de dólares también al año que perdemos con este nuevo acuerdo operativo, que por suerte no puede estar vigente todavía, ¿verdad? Porque viola varios artículos del tratado y por lo tanto tiene que pasar por el Congreso, ¿verdad? No puede un instrumento inferior estar modificando un tratado. Va a regalarle lo que nosotros vamos a perder, va a regalarle al Brasil. Eso es en resumen lo que va a pasar, ¿verdad? Que es todo lo contrario que espera la ciudadanía, que en algún momento nosotros podamos cobrarle el precio de mercado de la energía a Brasil, como dice el Acta de Foz de Iguazú, porque el Acta de Foz de Iguazú, que forma parte del tratado, habla del justo precio.
Uh-huh. Ingeniera, para tener un poco de, así tipo, como siempre digo, en cristiano, en lenguaje común, ¿qué cree o cuáles podrían ser las monedas de cambio por haber firmado el acta el 24 de mayo pasado? A ver, en una negociación, ¿qué es lo que lo que yo entiendo por negociación? Es, bueno, está bien, te damos esto, pero a cambio yo recibo esto. O si no, no hay negociación.
Sí, que es un poco lo que siente la ciudadanía, porque realmente no se ve que Paraguay reciba ningún beneficio a cambio de esto. El gobierno dice que, bueno, nos ha sacado una actitud más o menos mendicante, ¿verdad?, de estar haciendo un acuerdo por debajo de la mesa para conseguir mejores condiciones. Es un error garrafal decir eso, porque el Tratado de Itaipú dice, en su artículo 13, que la energía se divide en partes iguales. Y esa debería ser nuestra reivindicación respecto a la tarifa eléctrica, ¿verdad? Resulta que hay dos tipos de energía, vamos a decir en términos simples, ¿verdad? Una energía cara, que es la que cubre todos los costos y que es una energía que Itaipú está segura que va a producir aún en la peor sequía del centenaria, ¿verdad? Y ahí entonces esa energía, bueno, genial, se divide en partes iguales. Y después lo que se genera por encima de eso, que en el promedio ha sido aproximadamente un 20% de la energía garantizada más, ¿verdad? esa casi no tiene costos y esa también tiene que dividirse en partes iguales. Esa debería haber sido la posición de Paraguay, y ha sido durante el gobierno de Fernando Lugo, por ejemplo, en las negociaciones que hubo. ¿Por qué se retrocedió en eso? Porque si es que nosotros nos manteníamos en esta posición, no solamente no tenía que subir el costo de la energía para Itaipú, como ahora proponen estos 250 millones de dólares, sino que tenía que haber bajado, ¿verdad? Porque nosotros no usamos nuestra mitad de la energía no garantizada, ¿verdad? Y ahí, entonces, volviendo un poco a tu pregunta, ¿qué gana o qué, cuál fue la moneda de cambio? Yo no sé si vale esa moneda de cambio ficticia que nos pone el gobierno, que supuestamente ahora no estamos, digamos, incumpliendo condiciones lógicas de un tratado. No, es una lectura errónea la que tiene el gobierno en el mejor de los casos, ¿verdad? Para no suponer que realmente hay beneficios, porque como siempre históricamente ha sucedido en las binacionales, los beneficios han sido particulares, ¿verdad? Ahí salieron los varones de Itaipú, una clase privilegiada en nuestro país, ¿verdad?, que se enriqueció a costa de la corrupción en Itaipú, pero el pueblo se empobreció, ¿verdad? Uh-huh. Y eso ha sido siempre la política del maletín. Y por otra parte, yo creo que hay también como un error de modelo de negociación, porque no dudo que Brasil debe meter una enorme presión a Paraguay, ¿verdad? De hecho, Bolsonaro lo ha dicho públicamente, ¿verdad? No solamente en el tema de Itaipú, sino que en el comercio fronterizo, en la situación de los colonos brasileños en nuestras tierras, etcétera, ¿verdad? Y ahí, ¿cuál me parece es así como un error, o hasta podemos decir que es una estrategia que a propósito se hace de esa forma para conseguir migajas o no conseguir nada para el Paraguay, que es bilateralizar la negociación y hacer que la negociación sea entre cuatro paredes? Mm. Nosotros ya sabemos que cuando la negociación se hace entre cuatro paredes, como fue este acuerdo que salió a luz por una renuncia nada más, el resultado es pésimo. Porque Brasil es un país que tiene mucho más que Paraguay en cuanto a territorio, economía, especialistas en energía, diplomáticos, etcétera. Entonces, la estrategia del 2008-2009 con el gobierno de Fernando Lugo fue justamente multilateralizar la negociación y negociar con hinchada, vamos a decir en términos futbolísticos, ¿verdad? O sea, la gente, el pueblo acompañaba, sabía lo que el gobierno estaba negociando. Dimos más de 200 charlas en todo el país explicando lo que estábamos reclamándole al Brasil, ¿verdad? Y Brasil sabía que había un pueblo detrás, que no eran los negociadores solos los que estaban peleando los derechos del Paraguay. Y eso es realmente algo que ya sabemos que va a fracasar. O sea, si el gobierno ahora no aprende de este enorme error que cometieron y no negocia con hinchada, realmente nos espera un panorama negro para el 2023.
Ya. Ingeniera, finalmente, tiene que pasar, Pedro Ferreira pues se negó a firmar este documento. ¿Dónde dice que se tiene que refrendar desde el punto de vista técnico si total entre altas partes a nivel diplomático ya se firmó el acuerdo?
Claro, normalmente estos acuerdos se hacen a nivel de las empresas compradoras de energía que de acuerdo al tratado son la ANDE y Electrobras, ¿verdad? Como no se pudo llegar a un acuerdo en ese nivel, se elevó a las altas partes y a través de eso a las cancillerías. Pero ahí lo que yo entiendo que fue el enojo de él, aunque habría que preguntarle específicamente a él cómo fue el procedimiento, es que se ignoró la opinión técnica para hacer este nuevo acuerdo. O sea, ahí la intervención de la ANDE, del Viceministerio de Mina Energía, ¿verdad?, o el Ministerio de Obras Públicas, que es la autoridad energética en el Paraguay, tenía que haber sido clave y coordinada con la Cancillería, ¿verdad? Y entonces, finalmente, el resultado es que la ANDE iba a tener que asumir el costo económico, político, etcétera, de un acuerdo mal negociado por la Cancillería, ¿verdad? Y eso generó la molestia. Pero como hablamos al comienzo de este acuerdo, esta acta bilateral tiene que pasar por el Congreso para tener vigencia, porque así como está, viola el tratado de Itaipú, no puede aplicarse, ¿verdad? Como que con un decreto yo quiera modificar la Constitución, ¿verdad?
Claro, totalmente.
Sí. Tiene que pasar por los congresos, o si no, su aplicación va a ser totalmente violatoria del tratado de Itaipú. En este momento, esa acta viola el tratado.
Bien. Ingeniera, que tenga buen día, un gusto.
Igualmente, Javier, saludos a todos y todas.
Hasta luego. Ahí estaba la ingeniera Mercedes Canese. Ella fue viceministra de Minas y Energías. Son las 7 de la mañana, 50 minutos.
Estás escuchando Enfoque 800 con Javier Panza.
Amigos para siempre, ante el mundo y ante Dios.
Tapillá de Vipora, Nembo Pepo, Nembo Getuma, Nembo Gesa, Nembo Apusa, Nesambuj, De Werobu Aba, Upeba Cojina, Anguiru Añete.
Aunque estés lejos junto a mí, te sentiré. ¿Y en dónde estés?
6 años.